¡Qué alegría, Manolete! ¿Cómo seguimos con charlitas? ¡Nueva entrega, carajo! ¿Qué tal la gente? Felices estamos porque ahora más amarillos que nunca.
Más amarillos que nunca.
Con un libro amarillo, Ecos en un pueblo fantasma.
¡Qué alegría, weón! Todavía no lo creo.
Es impresionante. O sea, es que me dio tanta... Me dio entre alegría y rabia que se parezca a la portada del libro La Pilar Sordo con Coco Legrand. En el grupo mandaron ese libro, weón.
Con lo mandé yo.
Con el Coco en el diván. ¡Ah, tú fuiste!
Sí.
¿Y no pudiste ver esa referencia antes de que esta weá se publicara, amigo?
Con el eco en el diván.
Con el eco en el diván. Ecos en un pueblo fantasma. Felices estamos con Manolete, como pueden ver en las imágenes, porque ya está disponible a estas alturas el libraco que se publicó junto a Editorial Planeta.
Así es. Y escribimos, como ellos mismos lo pusieron, a cuatro manos.
A cuatro manos.
A cuatro manos.
Como anoche.
Como anoche.
Creo que el próximo libro debería llamarse así. Como eso, anoche.
Como anoche. Estaría bueno, güey.
Filosofía nasty.
Con el dúo del sex.
Oye, qué alegría esto. Vamos a estar hablando en un ratito sobre esta publicación, este primer proyecto. Ahí me contarás tus impresiones, sobre las impresiones de la gente, tus cercanos de este libro.
Además salimos con todo, como con reportaje en la tercera ya.
¿Ah, esta otra ya salió?
Sí, ya salió.
Qué nervio,
güey. Con Funa, no, mentira.
No, venga, no. Es con Juan Manuel que estoy al lado tuyo en la foto, weón. Bueno.
Sorry, compadre, ¿eh? Bueno.
Bueno, gente, aquí comienza esta nueva entrega de Charlitas en un pueblo fantasma, este podcast que solo pretende reflexionar, divagar, navegar por los meandros de lo que desconocemos, un podcast que aborda la sociología, la filosofía, sobre todo la psicología, desde el punto de vista de un académico.
Así es.
Y desde el punto de vista también de un comediante. Aquí estamos.
Muy contentos, muy alegres por... digamos, que nos comparten, nos escriben, nos dan contrapuntos por todas sus interacciones con nosotros. De hecho, este libro ya está en el mercado en este momento y varios de ustedes se darán cuenta que en las últimas páginas, en los agradecimientos tanto de Eduardo como en mío, dentro de los agradecimientos están los auditores.
Así es.
Así que muchas gracias, porque sin ustedes este universo polifónico a múltiples voces no existiría, bueno. Así que muchas gracias a todos y espero que nos podamos ver prontamente el 25 en Seina, en el lanzamiento de este libro.
¿Verdad? 25 de noviembre.
Lunes 25 de noviembre a las 6:30 horas.
Lanzamiento oficial de Ecos en un pueblo fantasma. Estaremos con Manolete y muy buenos invitados en unas dinámicas propias de este podcast.
Por supuesto.
Conversando sobre el libro, leyendo un poquito, respondiendo preguntas.
Y haciendo algunas dinámicas.
Haciendo algunas dinámicas como las que se estrenaron en el en vivo de Charlitas. Que
justamente.
¿Cómo se llama ese charla? Tenía un buen nombre.
A lo vivo.
A lo vivo. Charlando a lo vivo.
Charlando a lo vivo, sí.
Así que esperamos que se replete el lugar para que lo pasemos bien, conversemos, aprendamos, que es el fin de este podcast, aprender, abrir la mente un poquitito, conversar. Así que, puta la weá, qué alegría por la chucha. ¿Cuándo íbamos a pensar, Manuel, estando en el colegio, vestidos de japoneses, weón, cuando tú andas ahí tirado en el suelo con esa jacama?
Tú comprando en carnes dark, weón.
Tú comprando en carnes dark, weón, para hacer un ritual satánico tipo black metal, que íbamos a terminar en esto.
Jamás, po, weón.
Así que, bueno, en el micrófono 2 me acompaña el ya mencionado psicólogo clínico, poeta, experto en reggaetón, sociólogo, solo le falta el título, pero ya es un sociólogo.
Soy.
Una sí, soy. Persona que admiro mucho y ahora, con propiedad, un escritor.
¿Un escritor, weón?
Escritor, Manuel. No solo escritor de columnas para El Mostrador.
No, como, claro. No. Como en otros años.
Ahora un escritor de libros.
Eso, mierda, vamos, Chile.
Manuel Manolete Ugalde, señoras y señores.
Muchas gracias por
adicto al café, me faltó.
Sí, muy adicto al café.
Adicto tanto al café como a las morritas con flequillo.
Está la wea.
El Manuel que blande el bastión del flequillismo.
¿Mm? No, nada. Ya pasó.
Blande,
ah, ya. Sí, pues, bueno, muchas gracias por tu presentación, como siempre. Y también me gustaría presentar en el micrófono 2 a este gran comediante, mago, comunicador, a momentos como locutor de radio, como sale en tu biografía, y actualmente, como se muestra acá, un escritor. escritor de un primer libro, maestro. Y sí, que esperemos que venga, maestro Carocas, esperemos que vengan muchos libros más.
Sí, mi parte la hizo una inteligencia artificial, sí.
¡Qué mentiroso! Eso es evidentemente mentira, porque quien lea va a darse cuenta que está tus palabras, tu estilo.
Sí.
No seas mentiroso.
Estoy bromeando, huevón.
Sí.
Bueno, hemos estado hablando el último tiempo sobre la identidad. Es lo que se ha denominado la saga Identidad en Charlitas en un Pueblo Fantasma. Una serie de conversaciones junto a Manuel y también con otros invitados académicos importantes, profesores, que hablaron sobre algunos aspectos de la identidad, aspectos que nosotros no podíamos abordar con mucha profundidad porque no habíamos estudiado en particular ese tema.
Por supuesto.
Para eso están los invitados, para darnos clases, para venir a resolver algunas dudas.
Y para generar otras también.
Y generar otras, exactamente. Y salieron varias cosas muy interesantes en el último capítulo. Esperemos lo hayan escuchado. Nos acompañó Araucaria Rojas.
Uh-huh.
Estuvimos hablando también del roto chileno, de la cueca. ¿De qué más hablamos?
Del alcohol.
¿Estuvo bueno ese?
De lo nómada.
Esa fue la weá que más me quedó.
A mí me quedó para el pico.
Sí.
Es que era algo que no tenía en el cacumen.
En el cacumen.
Sí.
Sí, muy buena invitada. Y bueno, ¿cómo seguimos este tema de la identidad? Sí. ¿Lo vamos a cerrar en algún momento abordar otra weá o vamos a estar en la identidad hasta el fin de los tiempos?
No puede ser hasta el fin de los tiempos, pero yo creo que nos quedan ya, digamos, unos 4 o 5 capítulos más, porque si te fijáis, hasta ahora hemos llegado hasta más o menos la mitad del siglo XX, y si bien la identidad no es lineal, lo que hemos querido hacer, como lo he dicho en más de una ocasión, es hacer una línea recta en la cual veamos ciertos hitos, ciertos materiales que nos permitan pensar cómo este presente que parece tan acelerado, ¿cierto?, tan sin memoria, un presente que en definitiva tan imbuido en una cierta lógica de aceleración en la cual parece que no hay ni presente, ni pasado, ni futuro, ¿no?, sino solamente un perpetuo consumir y gozar. Eso no es tan así cuando miramos en perspectiva una serie de elementos de nuestra propia historia. Entonces, no nos queda tanto, digamos, para llegar a las décadas actuales. Y en ese sentido, tal vez este capítulo me interesaba como hacer un movimiento distinto, güey. Como invitarte e invitarnos a pensar qué hay sacado al limpio, güey. Es decir, como que ya hicimos una cierta trayectoria hasta más o menos la década de los 50, digámoslo, del siglo pasado, y la weá es como que hay, no sé si hay sacado algunos elementos de qué para ti es lo chileno, incluyendo todas estas tensiones, estos conflictos, estas weá irresueltas.
Yo creo que volví a lo que originó esta conversa. Que creo, me convencí de que el chileno es curado. O sea, si en algún momento estas conversaciones tenían por objetivo como, no, el chileno no es curado, el chileno en realidad tiene otros valores y que lo identifican. No, el chileno es curado.
Es curado.
Y en el origen mismo de la weá está que el chileno es curado.
Exactamente.
me quedaron las palabras, claro, del alcohol, de lo nómade, de lo dislocado, sobre todo de la, sobre todo esa palabra que explica bastante bien el por qué nunca estamos conformes en donde estamos. Y esa también es esa como tendencia a lo aspiracional, como a huir de un lugar.
Sí.
Esa constante huida que tenía que ver con el nomadismo que explicaba la Araucaria Roja.
Sí.
Que de repente no tienen que ver quizás con algo peyorativo, como algo malo.
Claro, sí.
Pero sí creo que es parte de nosotros el desarraigo.
Sí.
El no pertenecer y buscar un lugar de pertenencia. Pero en todo lo que hablamos, creo que la precariedad, la opresión y el alcohol estuvo muy, muy presente. O sea, creo que entre tanta neblina de conceptos, como de dónde chucha viene lo esforzado que somos, de dónde viene esta resiliencia. Creo que con la figura del roto chileno me quedó un poco más clara.
Sí, es llamativo eso, ¿no? Porque de alguna forma yo creo que le hemos bajado el volumen a una serie de rasgos del chileno que tal vez hoy día los comentamos un poco más, y que Edwards Bello los visibilizó un poco a propósito de todas estas figuras que son el ciútico, ¿cierto? Por una parte el medio pelo, ¿no? Como una gran parte de chileno que son también amplios, que serían las clases medias, más burguesas, que tendrían una serie de rasgos de sentirse en falta, corruptos, poca cosa, apocados, o como diría Edwards Bello, apequeñados, ¿ya? Que es un concepto que me gustaría después como leer un fragmentito del apequeñamiento del chileno. Pero al mismo tiempo, si te fijáis, lo que a mí me interesó que fuéramos rescatando tenía que ver con todos esos elementos que no parecen tan claros y que han parecido más bien ofensivos, que es lo roto, ¿no? Y que yo en los primeros capítulos traía a la figura de los hermanos Sauer cuando hablaban con Hermosilla. Y decían que, ¿cómo se llama esto? Decían que cuando, para el estallido social, decían, oye, estos rotos culiados tienen que aprender, ¿no? Esta frase como despectiva, uh-huh. Peyorativa, en fin. Y a mí me interesó justamente que pudiéramos ir viendo como en los elementos de la historia que en verdad hay una serie de elementos de los chilenos y de nosotros mismos que están ahí y que insisten y que palpitan, parece ser, o crepitan en nuestra historia y en nuestro presente, que es lo que tú estás diciendo, ¿no? Esto de lo esforzado, lo alcohólico, lo dicharachero, lo melancólico, etc. Y ahí hay una serie de elementos que me parece que son muy como bacanes repensar a propósito, que no partieron ahora, ¿no? Y que no se dicen porque sí, sino que parece que por algún motivo, que ignoro cuál es, inevitablemente cada cierto tiempo los rescatamos una y otra vez, sea en una perspectiva más paranoica, ¿no? Como utilizada por las élites para acallarnos, ¿no? Que puede ser una alternativa, sea otra, desde otra perspectiva más creativa, bueno, que
¿cómo, cómo en eso de que he usado por la élite para callarnos? Como esta imagen del chileno que ellos construyen en el fondo para tener algún tipo de control sobre el resto de la sociedad.
Claro, esa podría ser una lectura, pero también hay otra lectura que es como, puta, hay un orgullo y hay una creatividad y una novedad en pensarnos como luchadores, como que nos paramos, que al mismo tiempo que nos paramos frente a la adversidad, que somos resilientes, o sea, puede ser tan conveniente ese mismo discurso para una élite como para un grupo que quiere hacer cosas nuevas, construir cuestiones, ¿cachai? Como que yo no tendería solamente a leerla de un... Hay muchas perspectivas de las cuales se puede leer.
Sí, en eso estoy de acuerdo.
¿Cachai? Qué bueno, güey.
Es que no, pero tú sabes que a mí me cargan ese tipo como de...
Paranoia.
De visiones de las cosas, sí. Como...
Puta, sí. Que digamos, cada cierto tiempo es inevitable que salgan, ¿no? Como... No sé.
Sobre todo cuando se instrumentalizan. Cuando hay que, de alguna forma, atacar a la élite y ponerla como lo malo, ajá, como que están instrumentalizando el resto. Pues claro, es un discurso súper simple, ¿cachai? Demasiado simple. O sea, considerando todo lo que hemos hablado, todos los factores, weón, que se van mezclando, la historia, esto de querer pertenecer a otro lado, la colonia, o sea, la conquista, no sé, todo son tantas cosas que es como súper simple decir, no, bueno, es que es la isla la que construye y quiere en realidad controlarnos a través de ese discurso, ¿cachai? Eso es lo que no estoy de acuerdo.
No estoy
defendiendo a la élite.
No, por supuesto.
O parece que sí.
¿Quién sabe?
Parece que ya soy de ahí.
Mira, esos letreros enormes en la calle ya lo dicen.
Pero creo que es distinto eso, no, de defenderse. Si no creo que pertenezca a la élite por eso.
No, pues bueno, pero claro, ahí un discurso nuevamente. No,
pero igual, ¿de qué élite estamos hablando? Estamos hablando nos referimos a la élite aristocrática, sí, o a la élite política.
Exacto.
Igual no siempre. ¿Tú, por ejemplo, consideras que te corresponde a una élite académica?
Yo pienso que sí, güey.
Sí, es
decir,
bueno, es como...
O sea, claro, es que hay distintos tipos de élite. Pero yo creo que ahí concuerdo contigo, y esto en el fondo es una idea de Pierre Bourdieu, y que nuestra élite o las élites a las que nosotros pertenecemos son una élite que en realidad tienen un poco, tienen harto más poder que la mayor parte de la población, en el sentido que tienen mejores posiciones, tenemos mejores posiciones, tenemos mayores posibilidades de oportunidades, pero al mismo tiempo no somos la gran élite. Que es decir, que son aquellas que efectivamente, como se pudo ver, pudo mostrar el escándalo de Hermosilla, ¿cierto? Y otros escándalos de ese mismo tipo, cómo se reveló a propósito, ¿no?, del fiscal Guerra, de cómo movilizó todos estos escándalos de la corrupción a la política.
Claro, en el fondo lo que molesta son las élites que no están amparadas en su propio mérito.
Exactamente.
Sí. O sea, no, siempre hay élites en todos lados, en todo rubro. La élite se supone que es lo mejor de ese grupo.
Claro, eso debería ser, digamos.
La élite, ¿no?
No
sé, la élite de los jazzistas, como bueno, los weones que realmente son los mejores en la weá que hacen, porque su mérito así lo indica, ¿cachai? O su.
Claro.
Pero, claro, el punto es cuando llegáis a una elite sin tener los méritos adecuados o que justifiquen.
Exactamente. De hecho, como tú decías en nuestro libro, hay un momento en el libro donde decía eso, ¿no? Como que lo que más parece generar malestar es una sociedad que, como dicen Araujo y Martuccelli, pretenden vender el discurso o ofertar el discurso de la meritocracia cuando uno va y destapa el asunto y te das cuenta que la meritocracia no tiene lugar, ¿no? Y genera mucha frustración. Estas son las hipótesis
de Martuccelli. Más o menos la tesis de Peña también. Sí, que de en Peña. El fondo la desigualdad, que es como el argumento que más se esgrime en contra de lo que hay que luchar, la desigualdad, está presente en todas las sociedades estratificadas. O sea, no hay sociedad estratificada que no tenga un grado de desigualdad. O sea, la desigualdad está presente sí o sí. El punto es qué tan validada está o qué tan justificada está esa desigualdad.
Claro,
legitimada, esa es la palabra. Lo que legitima la desigualdad básicamente es el tema de la meritocracia.
Claro.
Es decir, esa creencia de que si yo me esfuerzo, de que si yo cumplo con lo que tengo que hacer para llegar a cumplir esos anhelos que tengo, lo voy a lograr.
Exacto.
Entonces, cuando en realidad, y eso está sostenido en la educación. O sea, la educación es como la principal fuente
de esa promesa.
De esa promesa del de bajo la mesa.
Puta la legitimidad. Yo dije, este güey la decisión.
Pero cuando la educación no puede sostenerlo, es donde esa desigualdad está deslegitimada.
Exacto.
Y es ahí donde se producen todos los problemas.
Entonces,
yo creo que eso da tanta
la sensación de crisis.
Esa sensación de élites que no están ahí por su propio mérito, ¿cachai? Sino que corresponde a una hueá endogámica, que corresponde a favores, que corresponde a este círculo que hace las hueás de forma truculenta, con chanchullo. Eso es lo que creo que donde se genera ese disgusto.
Sí, disgusto, malestar y más que eso, ¿no? Porque al mismo tiempo es gente que vive el día y que se esfuerza para el pico y que ve que esos esfuerzos en realidad no tienen frutos concretos en ningún tipo de...
Esa es la frustración, básicamente.
Sí.
La frustración de que da lo mismo en realidad el mérito que yo tenga o lo que haga, finalmente no voy a llegar a cumplir mis anhelos porque en el fondo esta hueá funciona de otra forma.
Exacto.
Hay simplemente un espejismo de meritocracia que... Que no existe.
Y yo pienso que los capítulos de identidad en algún punto han mostrado eso, ¿no? Que yo desconozco la historia comparada de todas las élites colonialistas latinoamericanas, ¿no? Pero si hay algo que se ha mostrado en el caso chileno es que las élites sistemáticamente, las élites políticas, religiosas y económicas fundamentalmente, de origen castellano-vasco, han mantenido excesivamente sus propios beneficios para ellos mismos y han intentado de separarse de modo radical del resto de la población chilena. Y como ya había comentado, miran en menos al resto de la población y al mismo tiempo la utilizan o como carne de cañón o como materia prima, ¿no? Ya, eso es como un gran aspecto, ¿no? Pero el punto es que en todo eso, a mi lectura es que en todos esos otros grupos intermedios de clases medias, de burgueses que vienen del trabajo, del crecimiento del Estado, han aparecido, yo pienso, las cuestiones más ricas y enriquecedoras en la combinación de la pluralidad de distintos mundos de eso que podríamos definir como chileno, pues, bueno, y han esculpido, si se quiere, una suerte de identidad, de ánimo, de humor chileno, bueno. Y ahí es donde quería traer una frase de Raúl Ruiz, puta, que la comenté, o sea, la vuelvo a comentar porque creo que la podemos leer desde otro lugar o podemos hablar un poquito más sobre eso. Que no sé si te acordás que en el último capítulo de la temporada pasada, donde era como una suerte de René Puente entre la temporada pasada y esta temporada, hablamos un poco a propósito de comedia y humor, de la identidad chilena y del humor chileno. Y ahí comenté que es un autor que merecería mucho bla bla, que el Raúl Ruiz, ¿te acordás que, ¿sí? que en algún momento lo mencioné? Bueno, Carlos Flores fue director de tu escuela de cine y ahí él es uno de los mayores conocedores de Ruiz. ¿Te tocó ver películas de Raúl Ruiz?
Sí, vi. Me dormí.
¿En serio? Puta la weá, weón. ¿No te gustó ninguna?
No, sí me acuerdo que vi películas, pero no...
¿Pero no te acordás de qué?
No sé qué vi, amigo. Ya. Yo soy más de Adam Sandler, weón, entiende eso.
Ya, pero weón, igual decir Adam Sandler es también decir diamante en bruto, pues weón.
¿Qué es eso?
No conocí la película de Diamante.
Ah, Uncut Gems.
Sí, Uncut Gems.
En español no me sonó nada. Uncut Gems, yeah. Sí, muy buena. Muy ya, pero que esas son las weas que está haciendo ahora, que ahora. Ya. Ahora último empezó a sacar unas weas bien interesantes, weón, más como actor dramático.
Sí, no, a mí me impresionó. Mm. Yo la vi así como, Adam Sandler, y weón, quedé angustiadísimo. Bueno, lo que iba a comentar entonces.
Punch Drunk Love.
Sí, ¿cuál es esa?
No me gusta tanto.
Oye,
también perdón, Adam Sandler. Cuando dice...
Spanglish.
Cuando dice... Hay una escena, weón, de Punch Drunk Love cuando se van a llorar de la nada.
No la he visto.
Spanglish también me gusta. Click, bueno, Click es como una de mis favoritas. Click, bien dramática también.
¿Todas esas películas son del mismo, weón?
Todas son de Adam Sandler, pues, weón, sí.
Qué grande.
Partió así haciendo películas bien weonas, después se fue más como para el dramedy y ahora está en este tipo de películas, weón. O en sus especiales de comedia, no sé, como el último...
¿Ya?
Love You, que es un especial como que sale todo mal, ¿cachai? Como que estás jugando con ese tipo de realidad.
No, ah, bueno, pero qué interesante. No, bueno, o sea, cuando vi Diamante en Bruto, lo encontré brillante. Yo dije, oh, papito. Sí. Es lo que me pasó un poco con Luis Gnecco, ¿no? Como esa figura del guatón buena onda y veía así como una película culiada. Y decís, qué chucha este buen, trabaja como psicópata, weón, y lo hace increíble. O Daniel Alcaíno también, creo que... Hizo, bueno, en fin, como que ese tipo de giros me calientan caleta. Bueno, pero bueno.
Vamos a Raúl Ruiz.
Y esta frase culiada ya la leí y dice: el sentido del humor y la melancolía son propios de los chilenos. Muchas películas del cine chileno tienen en común que son melancólicas. No hay razón para estar tristes. La tristeza es parte de la vida, del flujo vital. Ese es el contacto nuestro con los portugueses. La saudade, o saudade, algunos dicen que es un sentimiento alegre, una especie de satisfacción de la tristeza. Cierre de cita. Y entonces, esta cita me gustaba precisamente porque nos vuelve a poner en la palestra como esta sensación o esta mezcla entre la alegría y la tristeza. O sea, como que uno empieza a escuchar la historia del chileno, alegría, tristeza, vergüenza, y esa mezcla... como que uno empieza a leerla en un lente óptico distinto cuando cachai toda la historia del roto, de la clase media, de la burguesía, como que uno puede intentar de darle lugar también al alcohol, cachai, en esta suerte de melancolía. Y esto ya lo podremos hablar, pero Raúl Ruiz intenta continuamente en su cine... no olvidemos que puta, Raúl Ruiz se considera a sí mismo como parte del campo, como parte del pueblo. Él nace en Puerto Montt, pero vivió mucho tiempo en Chiloé, o al revés, no me acuerdo cuál de las dos. Y el gran asunto de él es que a él le interesa esa forma de humor que tiene y esa forma de construcción identitaria desde ciertos sentimientos de los chilenos. Y ahí, si tú lo miráis, él ocupa como la gran institución del chileno el bar. El bar como ese lugar donde te vaya a tomar después de la pega, del arduo trabajo, el copete, a hablar con los amigos, a olvidar las penas y a sobrellevar el dolor del día para el otro día volver a comenzar. Y yo pienso que ahí hay como una suerte de iluminación de todos estos elementos, alegría, tristeza, bar, como desde lo que hemos visto hasta ahora. No sé qué pensáis.
Ajá. Sí, se me había olvidado lo del humor, que también lo hablamos en esta parte de identidad y también fue una de las cosas que más me quedó, sobre todo considerando que todas las expresiones humorísticas o las expresiones creativas venían de ese estrato de la sociedad que estaba olvidado, que estaba oprimido, que estaba en la precariedad misma.
Claro.
Entonces, volvemos a esto de que el humor es como una disposición, ¿sabes? Una disposición a.
Exacto.
Una disposición que es un poco fabricada. O sea, uno, para hacer más liviano el peso de la existencia, tiene que salir de esa precariedad, de ese sufrimiento y buscar algo. Me recuerda, no sé, a los cánticos o de los esclavos en los campos de algodón, ¿cachai? Mm. Que se supone que son la base de la música negra, del blues incluso. Mm. Esos cánticos que mientras estaban...
Espirituas, creo que se llama.
No me acuerdo el nombre, pero escuché por ahí, creo que en una película, que era un como unos murmullos que hacían, ¿cachai? Intentando entonar algo mientras iban recogiendo algodón, mientras recibían latigazos, mientras estaban ahí en una situación de esclavitud. Esa era una forma de sublimar el dolor que después deviene en la música cuando ya empezaron a usar instrumentos y todo. Entonces, todas estas creaciones artísticas que vienen... creaciones artísticas me refiero, bueno, hasta un refrán.
Sí, ¿cachai? Hasta como un refrán.
Los refranes tenían también algo cómico. Entonces, todo eso viene desde la melancolía pura, pues, desde el sufrimiento, que ahora, como tú dices, se imbricaba ahí con el bar como símbolo del premio. Es como,
claro,
después de toda esta jornada de trabajo, bueno, me merezco sentarme acá y conversar y tomar.
Claro.
El bar también como símbolo de pasar las penas, la clásica imagen del guasamaco weón ahí tirado en la cantina.
En la cantina, claro.
Llorando. Entonces, como que toda esa vida se imbricaba ahí nomás, pues, si no había más. Mm. Y eso lo hablamos también en su primer o segundo capítulo de esta saga, en donde era algo tan olvidado que no. Era un estrato tan olvidado que no había nada más para hacer. O sea, claro. Era gente que ni siquiera sabía leer. Era el lugar donde se reunían como a alegrarse, a llorar, a tomar y sería.
Claro, era el lugar de la emocionalidad, por decirlo así.
De la emocionalidad. Claro, weón. De ahí será que los papás, weón, solo te dicen te quiero cuando están curados, weón.
Es un buen... O sea,
era el espacio para permitirse las emociones.
Exacto. El sufrimiento, la risa. De hecho, hay un poema de Baudelaire en Paraísos Artificiales, que es una obra de él, y en Paraísos Artificiales habla de las distintas drogas, y hay una sobre el vino. Y habla de esto, ¿no? De los distintos estados, los rostros del vino, que también lo habla Aristóteles en el Problema 30, sobre el genio y la melancolía. Bueno, pero más allá de esas referencias culiadas que estoy pasándome acá, lo que quería comentar, puta, pido disculpas, inevitable un poco, lo contextualizo, igual así hablamos un poco lo académico, es una weá que a veces no tiene sentido, en vez de decir una idea, como nombrar nueve culiados, weón. Sí.
Perdón. Aristóteles, estamos hablando, amigo, de gente que toma y metía Aristóteles, weón. Que tenéis que ver.
No, la cagó y nos cagamos la antes, tiene que andar buscando la cara a Aristóteles, weón, para ponerla. Pero bueno, es un name dropping inconsciente de la academia. Pero lo que quería decir es que en este texto de los paraísos artificiales, que puta no me lo sé, pero está bien bueno, y sobre el vino habla de eso, ¿no? Como el vino tiene todos los afectos, ¿no? O como que imita todas las caras, que parte en la alegría y que termina en la rabia y en la más profunda y negra tristeza, ¿cachai? Como, y el bar es ese lugar, o más que el bar... Puede ser ese momento, el asado, cualquier lugar que tenga esa botella de vino, ese copete, que termina en esos lloriqueos, weón. Puta, mis viejos no tomaban. Entonces yo no vi eso, pero era reiterado, me acuerdo. Ahí tal vez tú tengas más historias, que yo iba a casas de amigos y mi amigo sentía una vergüenza porque se decía lo indecible en esos momentos, ¿no? Hijo, que te quiero, o se acercaba el tío.
Sí, pues la emocionalidad afloraba. Como... O sea, la única forma en que un hombre se podía permitir abrazar a otro o llorar o mostrar algún tipo de emocionalidad era simplemente estando curado.
Claro.
Era como aprovechar el momento de la festividad.
Exacto.
Para decirlo.
Sí, pues para permitirse todo eso, como ese paréntesis que de cualquier vergüenza. Y claro, y allí es donde a mí me parece que no es tan hechizo ni mentiroso el hecho de que desde... Lo intentamos de ver desde el primer capítulo, ¿no? Que cuáles eran las emociones del chileno entre una seriedad y una frialdad absoluta a pasando por un humor agresivo,
corrosivo.
Violento, corrosivo, ¿cachai? Como con rabia contenida, siempre tirando un puñete al otro. medio humillante, pero al mismo tiempo, si uno ve como lo intentamos ver con Parra o el capítulo pasado, puta, esa comedia, esa risa, ese humor, también tenía algo festivo. No era solamente algo meramente puñaladas con risas, ¿no? Mm. Sí, eso es algo que me interesaba como poder traer acá a colación, pero creo que hay una serie de elementos que he dejado afuera y hemos dejado afuera, que lo comentaba a propósito del apequenado, que creo que hay una weá... No sé si te acordáis lo que era apequenado, creo que alguna vez, en algún capítulo...
Eso lo hablamos por Edwards.
Sí, hablamos de la figura del apequenado, sí. Ya. En el fondo, que es el apequenado, una suerte... Esto lo trabaja bastante bien en un texto... Lo digo solamente para que aquellos que les interese lo puedan buscar, de Manuel Vicuña, que se llama La política de la forma, está en una revista que se llama Universum, Talca. Puta, y claro, la figura del apequenado es una figura en la cual lo central es esa cuestión de sentirse poca cosa y mostrar que uno no le va bien, ¿no? Porque si uno le va bien, el otro te va a querer, como se dice bien, acerruchar el piso. Ajá. Y ahí hay toda una serie de cuestiones que no hemos visto, me parece, lo suficiente, ¿no? Hemos visto, digamos, cierta culpabilidad existente.
¿Eso sería como el origen del abajismo?
En parte yo creo que ahí hay un cierto origen del abajismo, pero también cierto origen o miedo sobre el ser lo chaquetero, el acerruchar piso, lo que se conoce como la ley del ¿cómo se llama esto? La ley del gallinero. ¿Has escuchado?
Sí, que los de arriba, que el de arriba caga
los de abajo. Caga los de abajo. ¿Cachai? Que ahí también hay toda una serie de elementos identitarios. Sí, pero
son elementos como de miedo, de inseguridad, de como de lo inestable, como la clase media, güey.
Sí, po.
Como
esa, exactamente.
Que todo se va a desmoronar en cualquier momento. O sea, no ostentemos mucho. Todo muy medido, todo con mucho cuidado, porque...
Claro, porque por miedo a que no dure, por miedo a que el otro te vaya a hacer cagar.
Te vaya a hacer cagar, claro.
Claro, sí, exactamente. Entonces, de hecho, es interesante eso que comentáis, porque también sale en el libro, y lo hablamos a propósito de esta noción, que la comentamos hace caleta de tiempo, yo creo que el 2021, la weá, que ha pasado tiempo, la noción de Martuccelli y de Katy Araujo, que se llama la inconsistencia posicional, que es esta sensación continua de que el chileno tiene, de que está pisando sobre huevo, en cualquier momento se va a sacar la chucha, ¿cachai? Y que, como lo hablábamos en ese momento con el investigador del COES en ese entonces, el Alejandro Plaza, él mostraba unos datos que creo que había un 50% de probabilidad en una investigación salida de que el chileno subiera de estrato, uh-huh. Pero un 50% de probabilidad
de que fuera la mierda otra
vez. De que se fuera la mierda, ¿cachai? O que bajara más aún de lo que, del nivel que estaba. Entonces, ahí como una cierta inestabilidad. Hay un fragmento que no me acuerdo si lo he leído, weón. Han pasado tantos capítulos y weá.
Pero leámoslo de nuevo.
Leámoslo de nuevo, mi compadre.
Total, yo no me acuerdo. ¿Qué me preguntas? ¿Qué me preguntas?
Escuchando voces. me dio mucha risa eso. Puta, viene mi primer eructo, lo autoenuncio. Ahora, hay que autohumillarse, weón, antes de que te humille el otro, weón. Oh, fueron dos, weón, ya. Bueno, en un texto del 7 de abril de 1930, el Edwards Bello escribe en el diario una weá que se llama No vale nada. Ajá. Y dice una frase que me encanta, weón, y que yo por eso creo que alguna vez lo puedo haber leído. Dice al final del texto: el chileno actual, 1930, el chileno actual es topográficamente un pobre hombre que limita al norte con un competidor, al sur con un envidioso, al este con un fariseo y al oeste con la neumática. Cierra de cita.
¿A qué se refiere con la neumática?
La neumática es como alguien que se hincha de aire y no tiene nada, ¿cachai? Está vacío. ¿Ya? Es como hueco, pero se infla, se auto... Okay. Hace autobombo, ¿no? Como que se muestra que es la zorra, ¿cachai? Entonces, el fariseo, el traicionero, y entonces, competidor, envidioso, fariseo y el pasado a caca, para decirlo en términos chilenos, ¿cachai? ¿Ya? Entonces, nada, eso me...
¿Quién se mandó este análisis geopolítico?
Edwards Bello. Ah. Tú cachai que es mi sí. Brazo.
¿Y a qué crees que va esto? Como que el chino siempre se tiene que...
Andar, bueno, un pobre hombre sí, que tiene que andar con cuidado porque lo pueden acuchillar en cualquier momento, traicionar, ¿cachai? Como que esta lógica, que insisto, creo que es lo que más...
De la desconfianza, menos, como...
De la desconfianza. El chileno es desconfiado, o sea, de hecho, en el informe que he mencionado muchas veces, el informe del PNUD de 1998, Las paradojas de la modernización, ahí se comenta que existe un continuo miedo que el otro, el miedo al otro, que el otro te haga algo. ¿Cachai? Como que el vecino... ¿Te acordás que esa weá de nuestra infancia era muy típica, que uno le tenía como medio... Como...
Qué raro este discurso, weón, porque... No sé, eso tiene que ver con idealizar el pasado. O sea, ahora con toda esta tesis de que de la caída de las instituciones, de que la sociedad no tiene a qué arraigarse o a qué aferrarse y por eso se ciñe su propia subjetividad, porque ya no existe la junta de vecinos, ya no existe la iglesia, y todas esas instituciones se cayeron, no como antes, donde los vecinos hacían comunidad. Pero ahora te escucho y es como, no, antes también los vecinos desconfiaban de sí. Exactamente. Entonces, ¿es como que idealizamos ese pasado o en realidad no estamos haciendo una evaluación como veraz de lo que era? Porque,
claro.
O sea, lo que yo siento es que, sí, por un lado siento que el chileno es que somos desconfiados, como que siempre nos estamos cuidando. Sobre todo eso de pisar huevos.
Sí.
Pero yo sí tengo recuerdos de que antes había más comunidad, o quizás depende del estrato social.
Yo creo que ahí está el punto.
Yeah.
O sea, es una hipótesis, una lectura que creo que hemos ido viéndola, ¿no? Como sí. Yo creo que las clases medias y la élite, o sea, las clases medias en ascenso y las élites son en general desconfiadas. La élite de todos los otros, las clases medias del otro que está igual, porque claro. La ley del gallinero, sí. ¿Cachai? Como ese miedo a que te acuchillen, a que si te mostráis demasiado el otro se enoje contigo, etcétera, por esta sensación de inconsistencia posicional. Y yo diría, y es una lectura, que en general el bajo pueblo, los mundos populares, y eso se muestra en mucha etnografía, incluyendo en esta que siempre comento que se llama La vida en deuda, de Clara Hahn. Puta, el pueblo con todo se ayuda, po.
Más cohesionados.
Sí, pues efectivamente. Y uno lo ve, como tú mismo lo dijiste, así como se hace la comida en el pasaje, puta, se hace el bingo, puta, la gente... Esta frase, ¿no? Chile ayuda a Chile.
Sí.
Es una weá que efectivamente ocurre. Y en el fondo, la gente popular, yo diría que en Chile, pero en general... Puta, se saca el pan de la boca para darle a otras personas, ¿cachai? Como, porque, digamos, es el punto, no tienen nada que ganar realmente en eso, a diferencia de que, no sé, pues el millonario que aporta, gracias a sus contadores, baja impuestos, ¿cachai? Como que siempre puede ganar algo de vuelta.
Figuración.
Eso, figuración.
¿Cómo se llama? Como lavado de imagen, o sea, algo.
Puta,
o sea, puede sacar otros réditos.
Exacto, puede sacar otros réditos. Pero en este caso, uno estaría muy difícil poder leer por qué ayuda. Entonces yo diría que un poco pasa eso, ¿no? Que en el fondo cierta forma de construcción de la clase en ascenso, sea clase media alta o... El resto, esa es la impresión que a mí me da, andan mucho más con este miedo, intentando ser apequeñado y no mostrar por qué, puta, hay un fariseo, por qué hay un neumático, por qué hay un culiado que te va a hacer pico.
Sí, pero así, mira, pensándolo, no me gusta o sea, dije que era no me gustaban las ideas simples, pero para que se entienda. Podríamos, lo que mencionaste recién sobre como el bajo pueblo, que está más cohesionado porque es una forma de sobrevivir también,
claro.
Esto de ayudarse, de hacer comunidad, de tenderle la mano al otro. Después está la clase media, desconfiada, la clase media que desconfía de sus pares incluso.
Claro.
De estos buenos me van a cagar o sea,
el otro día
me lo van a quitar. Después tenemos las élites, en donde vuelve esa cohesión, creo yo.
Sí.
Porque esto de... cuando hablamos de que un cuico nunca deja de ser cuico, en el fondo. O sea, igual se tiende en la mano, ¿cachai? La TT que se divorció y cayó en desgracia. tiene todo un núcleo de hueones, un círculo de contactos, de amigos, de su mismo estrato, que le van a tender la mano, que no van a impedir, que van a impedir que ella se vaya para abajo, ¿cachai?
Sí.
Puede que esté en la mierda, pero que no tenga plata, pero eso no quita, eso no hace que deje de ser cuica.
De acuerdo.
¿Cachai? Está todo ese donde se tiende la mano de nuevo. Entonces pareciera ser que los únicos que desconfían o que no se tienden la mano son esos que están constantemente con el miedo a...
perderlo todo.
A perderlo todo.
Sí, a cagar. Sí, yo creo algo así también, como que en base a todos estos elementos, darle lugar a una capa que en el fondo tiene soportes muy frágiles. Puta, estás así, weón, continuamente. Y no sé, yo lo veo en el caso de mi propia familia, weón. Igual como que no había que confiar mucho en el resto, como que había un discurso igual de no mostrar que a dónde había ido de vacaciones o si te habían comprado una weá nueva, nunca decirlo, tique un regalo, ¿cachai? Como una weá de parte de mi madre, bien paranoide, weón, de cómo cuidar que no se sepa que te está yendo tan bien, ¿no? Una wea así, ¿no? Como no hablar de cuánto ganáis, como una serie de cuestiones que siempre me parecieron bien raras. No sé, pues, bueno, hacer levantar las rejas de la casa o tapar. Me acuerdo cuando en mi casa pusieron en las rejas esta wea negra, un metal culiado que no sé cómo se llama, como un latón, para que no se viera adentro, ¿cachai? Como siempre andar ocultando, puta, que porque te pueden
cagar. ¿Y cómo confluyen entonces esta tendencia a ocultarse, al abajismo y la figuración ostentosa de la que hablamos en el consumismo, por ejemplo?
Claro, yo creo que ahí hay un buen punto.
O sea, no sé, ese ejemplo que siempre hay de la funa de Joe Vasconcelos, de la canción. El que llena el carrito.
Claro. ¿Pero en qué año pasó eso?
Los 90.
Los 90.
Los 90.
En los 90 yo diría que ahí, y bueno, eso creo que ahí me gustaría invitar a un historiador, otro historiador, porque acá lo
hice. Sí, invitar a Joe Vasconcelos.
A Joe Vasconcelos, no, a Marcelo Casals, que él investiga las clases medias en dictadura para los años 90. Y yo diría que ahí yo creo que ocurre algo, ¿no? Como que la dictadura, si lo pensáis, ocurre otro giro. O sea, hay toda la construcción de una identidad, de un entramado, una serie de weas, colegios profesionales, ¿cachai? Como en los grupos de fútbol, puta, colectivos vinculados a los partidos, ¿cachai? En fin, ¿no? Un montón de tejidos y soportes institucionales existentes. Y que la dictadura viene a desmantelar, eso, gracias. Desmantelar por motivos que parecen muy razonables desde cualquier régimen autoritario, que es desarmar la posibilidad de organización de colectivos, ¿cachai? Entonces, allí se atomiza los sujetos y se mete con mucho ímpetu y poder los discursos de la ostentación, de el individuo que consume, ¿no? Todo esto que se ha denominado, que ya el mismo Eric Fromm, en un texto que se llama Ser o Tener, ya lo dice, y es que pasamos de un universo, como si se quiere, existencial, del ser algo, ¿no? Ser trabajador, ser obrero, ser vendedor de tal, ¿cachai? Uno identificarse por lo que es y hace, a el tener, a la ostentación. Pero eso, yo diría que en Chile, insisto, ¿no? La sociología me acompaña en esto, pero creo que igual habría que hablarlo con alguien que ha investigado el asunto. Yo diría que con mucha fuerza esta weá de el mostrarse, ¿no? Cómprate un auto, perico, ¿no? Todo este discurso culiado, exitista, winner, de las cosas, viene a articularse de alguna forma muy loca con toda esta construcción histórica de lo que era Chile, ¿cachai? Y ahí yo creo que tiene un lugar la funa, ¿no? Este buen que quiere aparentar continuamente. Y que yo creo, no sé qué pensáis tú, que emparente igual con este arribista que existía ya en la historia nacional, porque necesitaba sentir que era de un grupo
social. Claro, que pertenecía a otro lado.
Claro. Pero se incentiva, pienso yo, con el ingreso de, puta, los spots publicitarios, los medios de comunicación. Ahí hay una evidente intensificación de este mensaje, pues, bueno. No sé qué pensáis.
No, o sea, esto lo hemos hablado. Estamos de acuerdo en eso, yo creo.
Ah, ya.
Solo que me intrigaba. Como estas visiones que se contraponen a veces, ¿cachai? de la pequeñada o del apocado, pero, pero en algún momento se empezó a ostentar.
Sí, po. Pero igual un, yo igual creo que se integran en un cierto aspecto, ¿no? O sea, si lo pensáis, eso habría que darle más vuelta, weón, puta. O sea, a ver, voy a decirlo así, ¿no? A mí me parece que nuestra generación, la generación, yo nací en el 85, es una generación que logró ver, puta, la transición a la democracia casi de modo íntegro, con mejores o peores recuerdos, pero existía esta doble weá de la ostentación figurativa que tú has mencionado en otros capítulos, hacia afuera, pero en el tipo de consumo, pero al mismo tiempo identitariamente éramos muy frágiles y muy apocados, como con miedo de mostrarnos a nosotros mismos, etc. O sea, había una figura bien ambivalente y frágil, ¿cachai? Como que inventó un oponente por décadas, que era el argentino, ¿te acordáis? Y que le teníamos aversión, o sea, sí, en mi infancia ese era el recuerdo.
Esa soberbia, esa seguridad.
Que nos daba mucha envidia.
Sí.
Que aparecía como enojo. Yo creo que ha ido transitando hacia otra forma. En varios aspectos, ¿no? En que me parece que las generaciones del 85, digo como 80s, 90s, empezaron a, digamos, por algo hay un podcast que está hablando esto, que tiene humor mezclado con teoría. O sea, nosotros, de alguna forma, pienso que somos un síntoma de una... De un momento histórico donde Chile sí se piensa, sí hay orgullo de las propias prácticas, ¿cachai? Como que antes lo ocultábamos. Sí, tenemos orgullo de hablar como hablamos como chilenos. Antes borrábamos nuestro lenguaje, el fenómeno Zamorano, ¿no? Que el mismo Zamorano en un comercial, sí, creo que era de Claro, no sé qué, como que jugaba con él mismo, hablando en mexicano, hablando en argentino, hablando en español. Y eso era como borrar nuestra propia identidad inmediatamente. Y yo pienso que durante la última década nos sentimos mucho más orgullosos de nuestros propios rasgos, elementos, etc. ¿Cachai? Como, de hecho, yo diría que el progresismo se sentía absolutamente orgulloso cuando decía que íbamos a ser fuimos la cuna del neoliberalismo y acá vamos a enterrar.
Sí, aquí es donde nació el neoliberalismo y aquí va a morir. Vamos a ser la tumba.
La tumba del neoliberalismo. Mm. Ya, yo creo que en el fondo, más allá de lo bueno o malo, ¿no? Lo agrandado, ¿no? Hola, weá, weá. De lo agrandado de todo eso.
No, weá, dicho así como lo acabo de decir, suena tan destemplado, weá.
No, es que lo era, weá. Yo creo que sí hay una serie de elementos, bueno, y además del hecho de que mientras en los 90 el peso argentino valía un dólar, ahora vale menos de un peso chileno, entonces, puta, hay una serie de elementos que hacen que el chileno se sienta un poco más arriba que lo grandioso de los brasileños, los argentinos, etc. Pero yo sí pienso que se pueden entrecruzar esas dos weas. Y no sé, bueno, no sé qué lugar le hay tú, pero creo que, y acá me voy a tirar así un peo culiado, weón, más arriba del hombro que la chucha, pero yo creo que el purismo que tuvimos, yo no en particular, pero tuvimos, si me considero progresista, algunos progresistas casi nos eliminan algo que era muy importante y siempre fue en los 90 y los 2000 de nuestra propia identidad, que era ese humor que se burlaba, que jugueteaba, como eso juguetón, ¿cachai? Y yo creo que ahora, luego de la derrota, hemos vuelto a poder integrar, como lo hablábamos con Luis Slimming, puta, ese elemento identitario y decir, puta, el chileno es bueno para el hueveo, es del chiste corto.
De nuevo como que intentamos ser otra cosa.
De nuevo intentamos ser otra cosa, sí. Absolutamente.
Impresionante.
Como ocultar y ser absolutamente como moralmente más alto, sí, perfecto. No sabría muy bien cómo...
Superior.
Superior,
Sí, pero puede ser una hueá generacional también, porque tú decís, nos volvimos a sentir orgullosos de ser chilenos, pero también contrasta eso con lo que ocurrió en el 2018, 2019, donde ser chileno no era como aborrecido, pero principalmente por las generaciones más jóvenes.
Sí.
O sea, y nada me representa, yo no soy esto, fuimos manipulados durante 30 años. ¿Cachai? No, claro, somos esto, queremos, claro, ser otra cosa. Nuevamente, el huir de donde estábamos para encontrar arraigo, weón, en otro lado.
Claro.
Una vez ahí, pasa esta weá que acabáis de decir. Es como, puta, intentamos ser otra cosa, intentamos ser ese humor correcto, conspicuo, como... No sé si conspicuo es la palabra.
No creo.
Como correctito, como sí, circunspecto.
Circunspecto, sí.
Y no, pues, y volvimos, ¿cachai? A lo mismo.
A lo mismo, sí. Sí, o sea, puta, esto igual lo hablábamos en el, la weá de comedia, humor. Pero el punto es que por un momento, por eso se negó el humor. Porque por un momento negamos la pluralidad de este mundo. Claro,
sí.
Y cuando negáis esa weá, desaparece el humor, pues, weón. Inmediatamente, ¿cachai? Como cualquier puritanismo moral, afectivo, cualquier suerte de autoritarismo que suponga que hay un único discurso a ser dicho y que no hay, y que las diferencias son negativas, puta, cagaste con el humor, cagaste con la ambigüedad, cagaste con la ironía, cagaste con el deseo que sabe y no sabe, etcétera, ¿no? Y puta, y por eso yo creo que uno... Por eso es tan importante, pienso, que uno apele al pasado, porque de alguna forma, lo queramos o no, la identidad se construye discursivamente. Eso es un hecho. Y lo hablamos en los primeros capítulos, ¿no? Hay una dimensión muy relevante de la identidad, de eso con lo cual nos miramos y nos proyectamos, que es una identidad narrativa, como lo denominan los autores. Pero esa identidad narrativa en algún punto tiene que tocar esto que Castoriadis llama el magma de la afectividad, o el magma de lo prehistórico. ¿Qué es el magma de lo prehistórico, de la afectividad? Todo ese conjunto, llamémosle, ¿no?, de valores, de distinciones, de imágenes, de escenas, de socializaciones primarias que vienen desde nuestros papás, nuestros abuelos, y las historias que continuamente se van dando en la herencia y también en lo que en nuestro alrededor sale. Entonces, uno no puede llegar y negar todo eso porque está en los imaginarios colectivos con distintas intensidades, pero están. Entonces, que vengamos a decir, no, desde hoy nos vamos a contar una historia distinta, no va a calzar con todo eso otro que nos habita igualmente, que no tenemos tan consciente, y que muchas veces lo podemos concientizar no solamente en virtud de eso que vamos sintiendo, sino también de mirando a nuestra historia y decir, oh, esta weá viene de acá, weón. Ahora me hace sentido por qué tengo este humor culeado tan raro, o por qué digo, y el pico, weón, aquí, ¿cachai? Como que esa suerte de voluntarismo, de creer que por dictamen o por construyendo un abecedario nuevo, un discurso, toda la historia se va a borrar, yo creo que es súper problemático.
Pues también, mientras estaba yo hablando, pensaba como lo contraproducente que es considerarse o intentar ser una tabula rasa, como partir de cero. Porque, o sea, creo que somos seres completamente contradictorios siempre. Sí. Y esa contradicción viene de esa fricción que se produce entre lo que heredamos y lo que pretendemos. Como, o sea, ahí, esa fricción es como el motor de las cosas. O sea, cuando hay una tabula rasa, es decir, todo lo que heredamos desaparece, no hay ninguna fricción para adelante, pues solo estamos, pueden arrojados a nosotros mismos, ¿cachai? Como, ¿a dónde va esa mierda? O sea, ¿cuáles son los frenos y contrapesos que puede existir en una narrativa si tú estás determinando todo?
¿Y a qué vamos a echar mano para caminar, po, bueno, si no hay ningún material que tomar, digamos, si partimos de tabula rasa, es como, ya, bueno, ¿qué hago? Ajá. ¿De dónde voy a sacar una idea, un modelo, un patrón, una lógica, una medida? O sea, no, uno no puede partir, además de que no puedo, o sea, como que no tiene sentido, es imposible partir de una tabula rasa, digamos, ¿cachai? Porque uno se moviliza en función de algún tipo de huella, llamado...
Ya, pero ahí voy yo a la fricción, po, ¿cachai? No es solo una huella. Lo que te moviliza es la fricción que te genera esa huella versus lo que uno pretende agenciar en su vida, ¿cachai? Que esto también lo hemos hablado mil veces y es una de las cosas que más me ha hecho entender el cómo nos podemos conducir en la vida. En el sentido de que no somos... nosotros solos, o sea, siempre estamos atravesados por el otro,
como
anoche. Siempre nos atraviesa el otro desde el lenguaje, desde las costumbres, los comportamientos. Uno siempre lo asocia a los papás, pero en realidad, y eso también lo hablamos, son los amigos, son los primos, son la gente que te rodea, tus compañeros. Uno siempre está atravesado por el otro, ¿cachai? Pero también uno tiene una agencia sobre su propia trayectoria vital.
Sí, po.
¿Ya? Esta frase de Sartre que ya ha dicho hasta el cansancio que se me olvidó también en algún momento. Pero es que... ¿cómo era?
Sí, no me acuerdo.
Que...
pero sí.
Soy lo que hice con lo que hicieron de mí.
Eso.
¿Cachai? Esa es la fricción necesaria.
Sí.
Si no existe esa fricción es cuando uno se siente como en ese vacío, weón, como arrojado a nada.
A nada. Sí.
Entonces, claro, cuesta anclar lo que somos a esa historia. Por ejemplo, cuando yo te digo, ya, ¿por qué hablamos tan bajito los chilenos? Ahora que hablaste de esto de los argentinos. Mm. Cuando en los 90 nosotros como que demonizábamos al argentino, porque también tiene que ver con la realidad, imagino que viene del fútbol, pero yo creo que también tenía algo que ver con eso de sentirnos menos. Que los güeyes hablaban más fuerte, eran soberbios, eran más seguros, eran entradores con las minas. Pero nosotros de alguna manera lo intentábamos ver a través del humor sobre todo. Los humoristas que iban a Viña. Siempre argentino era como el símbolo de lo desagradable. Como que esto está mal. No podía hablar así de fuerte, no podía ser tan seguro. ¿Cachai?
Exacto.
Pero el chileno, por otro lado, el chileno habla bajito. Habla como sí, como ¿cachai? Esa weá de dónde viene.
Exacto.
O sea, se puede trazar una línea como clara, un hecho histórico claro de por qué hablamos así. Eso es lo que hemos estado intentando hablar durante toda esta saga.
Justamente.
Que sí se puede, pero no es solo eso.
No es solo eso, sí. O sea, justamente que ahí es donde nacen las fricciones. Porque de alguna forma yo diría que al mismo tiempo que hablamos bajito, por decirlo así, o que hablábamos bajito...
Sí,
al mismo tiempo se han construido otras cosas en las últimas décadas. Pues bueno, ha aparecido novedad, pero esa novedad no puede aparecer si no es en relación o en fricción o en tensión a todos esos otros elementos que no vamos a eliminar. Pues bueno, que podamos transformar cosas no significa que bueno, todas las generaciones hacia atrás automáticamente lo van a eliminar o se sientan incómodas. Puta, hay muchos chilenos más viejos que se sienten muy cómodos siendo piola, pues bueno. Y vamos a venir nosotros a decir, hay que gritar y no, como, weón, como... O sea, yo creo que nosotros nos sentimos mucho más cómodos hablando fuerte. Somos personas que efectivamente una generación que ya estamos más sueltos, pero pedirle a las anteriores triunfos históricos que se lograron en virtud de una serie de weas que
pasaron...
¿En virtud
de ellos mismos, po, weón?
Sí, po.
¿Cachai?
Exactamente. Y venimos a acusarlos de que... No se han transformado lo suficiente. Por eso me parece buena la idea de la fricción, porque no es solamente una eliminación o una tabula rasa, sino que es una tensión que no es cuajable de buena a primera, sino que tiene que ir haciéndose en el andar de la reconstrucción siempre de una identidad en virtud de todos estos elementos y materiales. Pues bueno.
Bien. Así nomás, po.
Así, po. Así estaríamos.
¿Qué ha pasado a las 2:45?
Que yo me tengo que ir.
Ah, sí. ¿Cómo no? Ah, ya, ok. Bueno, pero bueno. Logramos hacer el capítulo, que es lo importante.
Así es.
Buen capítulo, weón.
Buen capítulo.
De ida y vuelta, de pimponeo, de idea, de recompilado.
Eso, como que agarramos los elementos y empezamos a repensar otro capítulo de transición.
Sí. Y nos vamos a tomar. Ahora nos vamos a tomar.
Eso, compadre.
Gracias por escucharnos, gente querida. Vaya que estamos felices con el desarrollo de este podcast este año. Con Libraco, nuevamente lo mostramos. Ecos en un pueblo fantasma. El señor Manuel Etiugalde y Edo Caroe. Pueden ver acá en la contratapa la diferencia de currículum. Que está bien.
Amarillos y huecos.
¿Te cuento que va a salir, ¿eh? Un meme, alguna wea, hueco en un pueblo fantasma?
Lo voy a hacer antes de que a alguien se le ocurra, weón, porque sí. Nada mejor.
Oye, muy buena conversa, Manolete.
Muchas gracias.
Gracias. ¿Alguna palabra al cierre, algo?
No, solamente, como siempre, agradecerte la palabrita, mi señor. Y por otra parte, pedirle, como siempre... para que la palabra de charlitas siga creciendo, compartan este capítulo, inviten a otras personas a escuchar y solamente quería comentarlo. Ah, bueno, pueden escucharlo gratuitamente por Spotify y por una módica suma que ayuda a que este estudio siga andando tal y como está y puedan ver nuestras caritas todas hermosas y todo el trabajo que hace arte y audiovisual en estudiosneverland.com. charlitas.com.
Muchas gracias. Y gracias también al equipo de Charlitas que hoy tuvo que esperar para empezar a grabar porque tuvimos sesión de fotos antes, se demoró. Y por la paciencia. Omar, querida Anto Renault Clio, Felipe Ortiz, Victorino, no sé quién más está en el equipo. Vale. Y la querida Vales.
Vales.
Y los practicantes.
Así es.
Y Manolete.
Muchas gracias.
Por la espera. Bueno, nos vamos a comer. Que les vaya lindo. Esto fue y será Charlas en un pueblo fantasma. Con el dúo del
Sex.